Visitas aquí en el estudio, el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene varias actividades para la zona santafesina en la mañana, el señor Roberto Zuckerman. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Arduas y hartas charlas por teléfono hemos tenido finalmente. Creo que viniste también este año, ¿no? En algunas oportunidades.
Vengo a Santa Fe habitualmente, pero la verdad que es una satisfacción poder venir al piso, venir
claro.
A la radio.
Es otra charla.
Es otra sí. Cosa. Yo amo la radio y además amo la radio pública. Así que. Ojo, no es una indirecta a un candidato a presidente.
No se interpreta para nada de esa manera.
Que nadie lo lleve para ese lado, ¿no? Así que, un placer estar en la radio pública, porque indudablemente, bueno, recién yo pensaba cuando Marcos decía la llegada de la radio, digo, alta antena, ¿no?
Sí, claro. Hay una.
Y eso es muy importante. Bueno, lamentablemente, digamos, no todos valoran lo mismo, ¿no? Pero bueno, los que valoramos los medios públicos. El otro día tuvimos justamente en Rosario, a Rosario Lufrano, con nuestra ministra de Trabajo, Kelly Olmo, justamente hablando de la equidad, uh-huh. ¿no? En lo que tiene que ver con los medios públicos. Y obviamente, ojalá también sea para los medios privados. Y eso para nosotros también es importante que sea una política pública. No es menor que sean gobiernos como los nuestros, los que nosotros representamos, los que llevan adelante ese tipo de políticas y la inversión que se hace para que los medios públicos tengan, obviamente, las mejores herramientas para llegar a cada rincón del país, ¿no?
Pensaba cuando miraba la agenda. Me llamó la atención, tenés una actividad en una escuela. Y digo, qué interesante introducir, porque imagino, obviamente vas de alguna manera como representante del Ministerio de Trabajo, pero introducir esa variable de discusión en la escuela, porque yo pienso que realmente no debo haber tenido, no ya una charla, un encuentro, una conversación entre compañeras en la escuela en torno a qué significa ser trabajador o trabajadora. Digo, qué buen ámbito para tener un encuentro, ¿no?
Sí, vos sabés que, bueno, yo hace ya muchos años, fin del 2009, cuando Cristina creó la Asignación Universal por Hijo, yo ingresé como jefe de ANSES en Rosario, y a partir de ese momento, bueno, yo vengo del ámbito universitario, soy docente universitario, y entonces siempre digo, estoy dando clases, pero se me ocurrió en ese momento dar charlas en las escuelas, sobre todo en cuarto y quinto año, uh-huh. Explicando lo que significaba, digamos, el trabajo registrado,
claro.
Todo lo que significa el sistema de seguridad social. Bueno, lo hice esos dos años que estuve ahí. Bueno, y después, cuando fui ministro de Trabajo de la provincia, bueno, fue plena pandemia. Bueno, después. Ahora que hace un par de años que estoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación, volví con el tema de las charlas. Y lo que hice, como yo escribí un libro que se llama Santa Fe 4.0, Construyendo un Desarrollo Productivo Sustentable, direccioné esas charlas con todo ese contenido que recién estaba diciendo y le sumé lo vinculado al desarrollo productivo. Y entonces las charlas se las estoy dando exclusivamente en escuelas técnicas.
Espectacular.
Porque me parece que es fundamental reivindicar la escuela técnica, es fundamental que podamos entender que, bueno, obviamente yo reivindico toda la escuela pública, pero me refiero a que la escuela técnica, que muchas veces ha sido infravalorada, que ha sido destruida en los 90 porque no había un modelo de desarrollo,
bueno.
Claro. Digamos, ¿para qué querés una escuela técnica si vas a traer contenedores y vas a dedicarte al comercio?
Bueno,
digamos,
estamos,
¿no?,
un poquito en eso también, ¿no? Digo, de cara a propósito,
claro.
De cara hacia el futuro, hacia lo que estamos definiendo los argentinos y argentinas.
Exacto.
Necesitamos, si necesitamos escuela técnica es porque tenemos o vamos a tener un proyecto de país industrial o a la inversa, o sea,
claro,
viceversa. Si tenemos un país industrial, necesitamos escuelas técnicas.
Bueno, eso también de alguna manera se los planteo a los chicos, ¿no? Porque digo, los chicos hoy también, los que son los receptores, los destinatarios de las charlas, también votan, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, si bien uno no va, digo, yo no voy a hacer
¿Y
política
si no
en la escuela.
Ahora van a
digo,
votar en cuatro años, ¿no?
Sí, no, pero digo, que realmente. puedan reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y no es casualidad que Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, justamente acaba de inaugurar escuelas técnicas en Provincia de Buenos Aires y haya desplegado, digamos, toda una serie de conceptos vinculados a duplicar la matrícula en escuelas técnicas, a aumentar la inversión en escuelas técnicas, a generar carreras vinculadas a la generación de oficios, a obviamente todas temáticas también modernas como robótica, como mecatrónica, digamos, como todas cosas que hoy realmente necesitas para poder insertarte en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, digo, por eso esta conjugación de también direccionar, digo, también qué pasa, bueno, cuando se enteran que vos estás dando esta charla, también te empiezan a imitar de escuelas que no son técnicas. Vuelvo a decir, no es una reivindicación de la escuela técnica y una crítica a la escuela no técnica. Es porque uno que es una persona de la política, es un dirigente político, lo que quiere es que haya, como en este caso, un candidato a presidente que diga, che, necesitamos más escuelas técnicas, más y mejores escuelas técnicas, porque si nosotros queremos industrializar el país, si no queremos exportar materias primas o recursos naturales como el litio o materias primas, digo yo que soy de Rosario, que provengo de toda esa zona donde se exportan cereales. Bueno, yo quisiera que nos exporten cereales, digamos, así, digamos, extraídos, digamos, de la cosecha, subidos a un camión, claro, y subidos a un barco. Yo
que tenga algún grado de producción en el medio,
digamos. Yo quisiera que se exporten alimentos
valor agregado,
procesados, con valor agregado, con mano de obra. Bueno, entonces digo, si nosotros vamos para ese lugar, bueno, necesitas, insisto, más y mejor escuela técnica. Y obviamente que las escuelas no técnicas, yo lo que creo es que se llamen técnicas o no se llamen técnicas, lo que tienen que tener es una orientación y un contenido vinculado a que vos puedas salir de ahí con un oficio, con una salida laboral. ¿Por qué digo esto? Para que nadie lo malinterprete. El concepto de la escuela más bachiller, ¿sí?, más normal, digamos, ¿no?, como se denominaba, etcétera, era un modelo de escuela donde después de ahí vos seguías estudiando. Entonces tenías como un modelo universal, ¿eh?, tenías una enseñanza más universal. Claro. Total, después seguías estudiando y ahí ibas a llevar adelante, digamos, una especialización. Bueno, yo creo que hoy lo que nosotros necesitamos es que los chicos y las chicas salgan de la escuela ya con un aprendizaje más técnico, con algún oficio. Y después no significa que no puedan seguir estudiando, pero quizás tengan que hacer las dos cosas y tengan que poder también, para poder estudiar, a lo mejor también tienen que trabajar, digamos, ¿no? Y a lo mejor lo pueden hacer vinculado a eso que van estudiando. Digo, Perón no creó lo que hoy es la UTN, digamos, ¿no?, lo que fue la Universidad Obrera de casualidad. Digamos, lo que quería era justamente que las personas que estaban llevando adelante sus trabajos pudieran seguir capacitándose para ser técnicos, para ser ingenieros, porque era lo que el país requería, porque había un modelo de desarrollo. Bueno, eso es hacia donde queremos ir y me parece que también es lo que nos distingue, porque mientras los otros sectores políticos se están matando entre ellos, nosotros proponemos un futuro y decimos cómo queremos salir de una situación crítica que tenemos. Nadie está diciendo que estamos nadando en la abundancia, de qué se queja la gente. No, no, no. Somos absolutamente conscientes. Yo lo decía hace un rato, en una nota, digo, el gobierno publicó determinados números del INDEC 3 días antes de las elecciones que no eran beneficiosos para el gobierno, digamos, ¿no? Ahora, no ocultamos nada, no tiramos, digamos, no nos metemos abajo de la alfombra. Digo, nosotros llevamos 36 meses de aumento de empleo registrado en la Argentina, sin embargo, no nos podemos poner contentos porque sabemos que hay gente que no llega a fin de mes. Y que hay gente que está precarizada.
Sí, entonces, incluso aún digo, con el empleo registrado no se llega a fin de mes. Esa es la nueva problemática
bueno,
que ha surgido.
Entonces,
¿no?,
digo, no nos puedo poner contentos. Claro. Digo, nosotros el domingo a la noche, después de que Sergio Massa hiciese una elección realmente extraordinaria, no estábamos contentos como quisiéramos estarlo. Primero porque todavía no ganamos nada, digamos, ¿no? Y todavía tenemos ganamos un derecho, si se quiere, ¿no? Sergio Massa ganó el derecho a llegar al balotaje, ¿no? Y haciendo una excelente elección y ganando claramente la elección por casi 7 puntos sobre Milei. Pero él lo dijo. Sergio Massa, el domingo a la noche, arranca su discurso de alguna manera como pidiendo disculpas a los sectores que la están pasando mal y que lo acompañaron. Diciéndole, digamos, ¿no? Yo me voy a hacer cargo de la situación, yo me voy a hacer cargo de resolver los problemas. Y bueno, a mí me parece muy importante eso, ¿no? No es que era una euforia de como si hubiese salido campeón de algo, digamos, ¿no? No. O sea, no salimos campeón de nada. ¿No? Nos vamos a poner contentos cuando mejoremos la calidad de vida de la población.
Pero incluso pienso que Massa hizo una buena elección. De hecho, creo que terminó ganando. Hay que ver el definitivo y demás. Por ejemplo, en Rosario y en el cordón industrial. Rosario, digo, ese, ha habido cierta conciencia o memoria histórica, creo, después, en esos sectores de los que estamos hablando. Claro, lo que proponen el resto de los candidatos para ese sector de la industria, de la producción, de... verdaderamente no es más que destrucción, ¿no? Digo, y creo que la gente tiene esa memoria histórica, al menos cierto sector lo tiene y termina dándose eso en las urnas, ¿no?
Bueno, vos sabés que estas charlas en las escuelas, también, yo las, como estoy hoy acá, digamos, y estuve hace poco también en la Nicolás Avellaneda, dando, que es la escuela técnica más grande de acá, de Santa Fe, bueno, también he dado charlas ahí en lo que sería el cordón industrial, digamos, y agroexportador de Rosario, que es... bueno, San Lorenzo, Puerto General San Martín, etc. Y está bueno esto que vos decís, porque yo le planteaba a los chicos, bien, le digo, ustedes no habían nacido,
claro,
pero en esta zona, les decía, se llegó a hablar del ex cordón industrial.
Claro, sí. ¿Por qué? Ya devastado directamente.
Porque, claro, porque Menem había destruido la industria nacional en ese momento. Y entonces eso era, se llamó así, el ex cordón industrial. Entonces yo, porque esto también es interesante, ¿no? Porque cuando uno ve muchas veces el voto de Milei, ve que es un voto de jóvenes varones, ¿sí? O sea, el gran caudal de votos lo ves en cualquier encuesta donde tenés desmenuzado los números.
En eso sí se ponen de acuerdo todas las encuestas.
Claro, que es un voto, digo, y acá una vez más, chapó, me saco el sombrero, digamos, a las mujeres que una vez más, digamos, son nuestra guía y nos dicen cuál es el camino a seguir, ¿no? Digo, por algo las mujeres en general y por algo las chicas jóvenes no votan a un misógino como Milei, digamos, ¿no? O sea, Dios, está claro. Bueno, ahora, hay un voto, digamos, más denso ahí de lo que es de jóvenes varones. Entonces, hay que hacer ese diálogo intergeneracional. Sí. O sea, hay que decirles a esos pibes, que yo no los estoy juzgando, lo que estoy diciendo es, hay que interpelarlos, hay que hacer ese diálogo intergeneracional, diciéndole lo que fue la dictadura, porque Milei, su candidata, vice, etcétera, son todos negacionistas. Hay que decirle lo que pasó en la Argentina con el menemismo, digamos, y la destrucción de la industria nacional. El regalar, digamos, las empresas públicas. Entonces, digo, hay que hacer esa tarea, porque no puede ser que los pibes me digan, nada, bueno, que explote todo, y que reviente todo. Digo, porque no se dan cuenta, seguramente, que están votando en contra de sus propios intereses, digamos, ¿no? De los propios beneficios que hoy un Estado presente, insisto, con todos los errores que se pueden haber cometido, con todas las cosas en las que no se pudieron dar respuesta, pero tenemos un camino para poder seguir, ¿no? Entonces, por eso me parece que también está bueno, digamos, que podamos ir a las escuelas y charlar sobre estas cosas, ¿no?
Hay una política del gobierno nacional silenciosa y no tanto, que nosotros lo venimos charlando, en particular sobre la provincia de Santa Fe, pero que es una tendencia a nivel nacional, que es el crecimiento del empleo registrado, ¿no? Mm. Algo que es, al menos en los términos y en los números que estamos viendo, inaudito, por lo menos en la historia reciente argentina. Y me parece interesante traerlo a colación, porque digo, también está este desbalance entre, bueno, crecen la cantidad de trabajadores y trabajadoras que pasan al mercado formal, pero a su vez vemos cómo a veces los salarios no acompañan ese crecimiento, ¿no? Digo, lo venimos viendo acá, son trabajadores formales, el fenómeno del trabajador formal, pero que quizás está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué lectura hacen de eso? O en todo caso, si también no es a veces una variable sobre la cual seguir trabajando, por ejemplo, ¿no?
No, bueno, Por un lado es, ese crecimiento del empleo tiene que ver con una actividad económica muy dinámica. Es decir, nosotros tuvimos hace pocos años atrás inflación con recesión, que fue lo que hizo Macri. O sea, Macri reventó el país y encima había inflación.
Claro.
Bueno, nosotros hoy no tenemos esa situación. Por eso cuando dicen, no, el 2001, pero dicen cualquier cosa. O sea, lejos de eso. O sea, el país está creciendo. Lo que pasa es que una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Nosotros tenemos que ir hacia el desarrollo. El desarrollo implica inclusión, implica redistribución de la riqueza, digamos, ¿no? Implica que todos estén adentro del sistema. Y entonces, el paso que viene, que tenemos que dar, es no solamente incorporar más personas a la formalidad desde todos los sectores. Digo, cuando hablamos de trabajo, trabajo es como si fuese un género. Trabajo es cualquier persona que todos los días se busca el mango haciendo una determinada actividad, que puede ser un ciruja.
Sí, sí,
o
claro,
sea,
claro.
Quiero decir, puede ser cualquier cuestión que tenga que ver con cuestiones hasta informales, digo, un montón de oficios, o sea, no es solamente el empleado. Uh-huh. En eso no solamente es trabajo el empleado, es trabajo...
Bueno, la discusión sobre el trabajo doméstico,
bueno,
¿no? Que venimos teniendo hace mucho tiempo.
Por supuesto, trabajo no remunerado, indudablemente. Entonces, a lo que voy es, el desafío que tenemos ahora es recuperar poder adquisitivo. ¿Qué pasó? No perdimos en general poder adquisitivo durante estos años, pero no pudimos recuperar todo lo que se perdió con el macrismo, que fueron casi 20 puntos. Entonces, el desafío es ese. El desafío es ganar poder adquisitivo, obviamente genuino, producto del trabajo y del crecimiento económico y de ese desarrollo. Pero bueno, el tema es cómo hacemos eso, ¿no? Porque también lo que es cierto es que nosotros tenemos que estabilizar la economía, no podemos seguir con la economía como la tenemos. El tema es cómo lo hacemos, digamos, ¿no? Porque digamos, realmente me hace acordar, digamos, a las cosas que propone Milei, a la cirugía mayor sin anestesia que nos decían en los 90, digamos, donde dejaron un tendal de personas en la pobreza y en la marginalidad. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables y encontrar la forma de que los costos de esa estabilización de las variables macroeconómicas para crecer como corresponde, bueno, no la paguen los que menos tienen, no la paguen los sectores más vulnerables, pero está claro que hay que hacerlo, digamos, ¿no? Digo, y por eso, nosotros estamos tan de acuerdo en lo que plantea Massa de hacer un gran acuerdo nacional, de hacer un gobierno de unidad nacional. La verdad es que digo, no soy original, pero ¿por qué digo esto? Porque yo lo vengo planteando hace mucho tiempo y entonces para mí es una satisfacción escucharlo de la persona que yo estoy militando, que yo estoy bancando y que quiero que sea presidente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque coincido con eso. Y a veces eso implica juntarse con personas que uno tiene diferencias, digamos, ¿no? Con personas que uno ha criticado, personas que uno siente más lejos. Digo, o sea, es fácil entre amigos, es fácil entre los que coincidimos. Digo, lo que necesitamos hacer es abrir la cabeza, el corazón y los brazos y tratar de sumar a otros sectores para generar, digamos, una mayor fuerza, tener más espalda y tener mayor, digamos, una hegemonía, digamos, un consenso más grande, porque las decisiones que hay que tomar para poder hacer las cosas que hay que hacer necesitan grandes consensos, grandes acuerdos.
Son las 10 de la mañana, nos tenemos que ir a la pausa porque viene el boletín de Buenos Aires. ¿Te quedás 2 minutos? Así cerramos.
Sí,
este, porque me interesa
por supuesto.
Un poco, sobre todo el tema de los acuerdos y los abrazos, que estamos en un momento muy abrazador de la política argentina.
No, no hay que tocar.
Nos estamos abrazando entre todos. Perdimos la distancia social. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos acá con Roberto Zuckerman, que nos está acompañando en la mañana de hoy y que trajo facturas.
No, tremendo.
Detalle no menor, porque no todo el mundo trae. Ya venimos. Marco, hasta las 12.
¿Ah, sí?
Salvo antes, que pero los altos mandos de la emisora hayan llegado para decirnos otra cosa.
Después vamos a cumplir con oyentes.
Ah, ya te iba a decir.
Desde San Justo, se comunica acá un amigo, dice Mariano el camionero.
Ah.
Acá va viajando y ya nos manda un meme de lo que pasó ayer también. Pero bueno, será en un rato.
Porque ya dijimos que ayer fue una jornada extensa, apasionante, pero sobre todo de a ratos divertida, vamos a decir las cosas como son.
Una jornada memeable.
Memeable completamente. O sea, aparte, una, si hay un pueblo que tiene abierto el Paint rapidísimo para hacer un meme, es el pueblo argentino. Yo veía unos memes con una rapidez que yo decía, chicos, ¿qué pasó? Se tomaron la tarde todos, no hay nadie trabajando hoy. Estamos todos mirando TN y La Nación Más. Increíble, Fantino, después más tarde yo miré un ratito. Roberto Zuckerman, ¿quiere agregar algo al respecto?
No, habría que hacer como un campeonato del mundo de memes, así ganamos también ese campeonato.
Me encanta.
Y puedo decir, ya que estabas hablando del día de ayer,
sí.
No, ¿viste esto de lo dije yo primero? No, no fui el único, por supuesto. Otros compañeros también lo han dicho. Por ejemplo, Germán Martínez, que encabezó nuestra lista de diputados nacionales, también lo decía claramente. Digo, nosotros sostuvimos desde el primer momento que Macri tenía dos candidatos.
Totalmente.
¿No? O
sea, no, ayer Bullrich, terminó de quedar claro, ¿no?
O sea, no, bueno, pero lo digo porque lo dije antes. Y resisto el archivo, digamos. O sea, estaba clarísimo, ¿no? O sea, Macri tenía dos candidatos que eran Patricia y Milei. O sea, jugó claramente a dos puntas. Entonces, listo, desechada una, se fue con el otro, ¿no? Digo, esto lo dijimos porque claramente acá había dos modelos para elegir, ¿no? Que es el que representamos nosotros y el que representan ellos. Entonces, y de hecho, queda claro, digamos, que todo su discurso es antiperonista, antikirchnerista, digamos, ¿no? De sepultura, digamos, ¿no? Y así, ves, muy democrático.
Incluso viejo, ¿no? Cómodo, anacrónico.
Y ves cómodo a los al sector. A ver, a la política santafesina de ese sector, no sé, Pablo Hapkin, por ejemplo.
No, yo ahí estoy absolutamente convencido. Mira, el otro día yo justamente tuiteé reconociendo el gesto que había tenido el gobernador electo, Maxi Puyaro, con nuestro candidato al jefe de gobierno, Leandro Santoro,
sí,
que había sido agredido por Milei. ¿No? Y
después,
Puyaro, que había dicho, bueno, voto a Milei en segunda vuelta, se solidarizó con Santoro, porque se conocen de hace mil años, sí, por militar junto en la Juventud Radical. Entonces digo, no me parece menor. Digo, está claro que, digamos, el discurso antidemocrático, el discurso, digamos, en contra del peronismo, del kirchnerismo, en este caso también del radicalismo, diciendo barbaridad de Alfonsín, etcétera. Y a mí me parece que un tipo como Puyaro, un tipo como Hafkin, digamos, que también siempre, digamos, han nacido a la política o su inspiración era Alfonsín, no hay manera que puedan acompañar. Digo, no significa que van a venir corriendo quizás a acompañarnos a nosotros. Pero me parece que cuando uno escucha al radicalismo el día de ayer, escucha hasta un Rodríguez Larreta el día de ayer, si bien no van a ser elogiosos con nosotros, las barbaridades que dicen de Milei me parece que también los posiciona, digamos, ¿no? O sea, digo, porque ¿qué nos dicen a nosotros? Ah, el kirchnerismo, el peronismo, lo que... Ahora, cuando hablan de Milei, están cinco minutos hablando en contra de Milei, ¿no? Entonces me parece que también queda claro. Y por eso yo, vos recién decía, yo por eso digo lo de los acuerdos. Yo creo que solamente se puede hacer acuerdos entre gente razonable y solamente se puede hacer acuerdos.
Es una buena distinción.
Cuando uno tiene una tradición. Y en la política argentina hay una tradición. Claramente el peronismo, como hay una tradición del radicalismo, como hay una tradición en Santa Fe del socialismo, digamos. O sea, yo no veo al socialismo, digo que claramente no va a acompañar a Milei. Bueno, habrá que ver de qué manera termina o no acompañando a Sergio Massa. Pero digo, me parece que también hay silencios o también hay determinadas intensidades que marcan posicionamientos. Y yo creo que Y porque lo puse en ese tuit el otro día, no solamente necesitamos acuerdos de unidad nacional, necesitamos acuerdos de unidad provincial y acuerdos de unidad municipal. O sea, y necesitamos acuerdos en distintos organismos, estamentos, en clubes. Necesitamos en muchos lugares acuerdos. Eso significa pensar lo mismo, pero no, ni soy ingenuo, ni vengo a contar un cuento color de rosa. Lo que quiero decir es que hay cosas, hay líneas que no se pueden pasar, digamos, ¿no? Y entonces la sociedad está buscando que nosotros le solucionemos los problemas, porque ya sabe lo que piensa cada uno. Ahora dice, bueno, muchachos, ya está listo, ya sé lo que piensa cada uno. Ahora, pues llega un punto, se tiene que poner de acuerdo. Digo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en un congreso, en un consejo municipal, en una legislatura? Listo, yo en un momento se vota y, bueno, y gana una postura. Bueno, eso también de alguna manera tiene que pasar en los grandes temas nacionales, digamos, ¿no? Porque, insisto, no podemos perder la oportunidad que va a tener la Argentina en los próximos años. La Argentina en estos próximos años va a tener claramente un fin de año difícil, va a tener una primera mitad del año que viene también difícil, pero va a ir saliendo de esta situación rápidamente, va a tener buenos ingresos, digamos, el Estado, producto de la actividad privada, y tenemos años por delante realmente que van a ser muy buenos para la Argentina si hay políticas públicas que obviamente orienten todo eso, digamos, para que la Argentina tenga desarrollo con inclusión.
Yo creo que incluso antes de esta segunda, de las generales, antes de las PASO hasta se podía discutir, sobre todo en algunas cuestiones que tenían que ver con la forma en la que encaraban la campaña, si había una variable en la que estaban profundamente de acuerdo Patricia Bullrich y Milei y que nos podía llegar a adelantar este desenlace, era la variable trabajo y empleo, ¿no? Digo, era uno de los factores a la hora de hacer campaña en donde parecían estar bastante en tándem acerca de cuáles eran los grandes problemas de la Argentina. Si a veces de rato eran las indemnizaciones, de a rato eran los convenios colectivos, de a rato era la posibilidad de una flexibilización. Quizás ahí estaba una de las primeras aproximaciones, ¿no? Que tuvieron, hicieron campaña los dos en el eje trabajo, prometiendo más o menos lo mismo hasta acá.
Sí, prometiendo quitar derechos, digamos, ¿no? Volver, digamos, a épocas preperonistas. Se está cumpliendo ahora en noviembre, se cumplen 80 años de que Perón creó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Claro. O sea, llevamos 80 años, digamos, vamos a cumplir 80 años de una revolución en la historia argentina vinculada a la inclusión laboral con derechos de los sectores trabajadores, ¿no? Ellos quieren volver a un preperonismo. A mí me pasa, he tenido la posibilidad de viajar por distintos lugares de Latinoamérica, y cuando uno ve las realidades de otros países de Latinoamérica, en general, no quiero generalizar, digo, pero en términos generales, uno ve y dice, por acá Perón no pasó, ¿no? O sea, ¿por qué? Y bueno, porque es difícil encontrar una clase media, un ascenso social, una movilidad social ascendente, que los hijos de los trabajadores puedan ir a la escuela y a la escuela pública de la universidad. Digo, ¿no? O sea, está todo más previsto para sectores más reducidos de una élite, digamos, ¿no? Y el resto se queda fuera. Bueno, digo, Perón vino a cambiar esa historia en la Argentina, digamos, y hacer crecer una clase media y que los hijos de los obreros sean primera generación de universitarios. Bueno, con sus vaivenes no pasó siempre, digamos, porque hubo momentos en la historia que claramente quisieron destruir eso también, pero son las políticas que nosotros reivindicamos. Entonces, nada, absolutamente nada, se le puede ofrecer al pueblo argentino como mejora o como un sueño de futuro, esperanza, quitando derecho a los trabajadores, digamos, ¿no? O sea, claramente ese no es el camino. Porque además el mundo está discutiendo esto. A ver, ¿ustedes se hubieran imaginado alguna vez que un presidente de Estados Unidos iba a ir a un piquete de trabajadores como pasó con Biden, que fue al piquete de todos
las automotrices, ¿no?
Sí, y antes se había ido a todo lo que había sido el conflicto de Hollywood.
De Hollywood, sí.
Bueno, ahora fue de las automotrices. O sea, fue a acompañar lo que son los compañeros de SMATA de Estados Unidos, fue a acompañarlos al piquete, habló el presidente de Estados Unidos en contra de las automotrices, porque las automotrices quieren precarizar a los trabajadores de
aún
las automotrices.
Más, ¿no? Porque imagino que el convenio de Estados Unidos,
claro,
no debe ser como
los quieren precarizar como los precarizan en Asia.
En la India.
Digamos, ¿no? Claro. Entonces quieren llevar ese modelo a Estados Unidos. Y Estados Unidos es culpable de que eso pase, porque Estados Unidos fue la que cerró sus fábricas para que vayan a fabricar a Asia, digamos, ¿no? Precarizados. Entonces, digamos, claramente Estados Unidos tiene que volver a reindustrializar su país y lo tiene que hacer con derechos, con trabajadores que tengan derechos. Entonces, ¿qué queremos avanzar nosotros? Nosotros queremos avanzar en la reducción de la jornada laboral. Digamos, ¿no? No al modelo Grecia, que es trabajar 13 horas por día. Digamos, ¿no? O
sea, 6 días a la semana.
Claro, entonces, digo, esas son las discusiones que nosotros tenemos que dar. ¿Eso significa que no se toca nada de la legislación laboral? No, no. El tema es cómo se toca. Si vamos a hacer las modificaciones, como se hicieron en los 90, para flexibilizar y quitar derechos en el derecho individual, en el derecho colectivo del trabajo, en debilitar a los gremios, en hacer... Bueno, entonces claramente eso no es la receta, digamos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, todo lo vinculado a las políticas sociales, como es el empleo, como es la política de inclusión social, como es el rol del Estado, etcétera. Bueno, las personas con discapacidad, digamos, ¿no? El único que ha mencionado y que ha llevado adelante hasta propuestas para personas con discapacidad, y incluido hasta en el mundo del trabajo, porque Massa propuso quitar la incompatibilidad de la pensión no contributiva de discapacidad con justamente la posibilidad de trabajar registrado. Bueno, entonces digo, donde lo mires, vas derecho por derecho y vas a ver que el único que propone sostener, digamos, calidad de vida e inclusión en derechos es Sergio Massa, ¿no?
Estamos con Roberto Zuckerman, que está de visita por la ciudad de Santa Fe. ¿Querés repetir la agenda de actividades que tenés?
No, en realidad, digo, más allá de estar en algunos medios, vine para recorrer algunas empresas, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación lo que tiene son programas de empleo. Uh-huh. Por un lado, de capacitación, que en general se trabajan con gremios y con organizaciones, y además tiene programas de inserción laboral. Esos programas de inserción laboral tienen que ver con prácticas laborales, con muchas veces son cuestiones vinculadas al primer empleo. Hoy también, y esto ha sido anunciado por Massa y se votó hace poco en el Congreso, también un beneficio a las pymes de no pagar aportes, digamos, en un primer tiempo para justamente generar mayor registración laboral. Entonces, aprovecho ya que me das la oportunidad de recomendarle a todos los que se quieran capacitar, obviamente cursos absolutamente gratuitos, de hecho, a determinados segmentos de la población, el ministerio les da una ayuda económica para que se capaciten. Lo mismo pasa con determinadas formas de contratación laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Determinados beneficios que da el Estado a determinadas personas. Bueno, si esas personas son contratadas por los empleadores se ahorran también esa parte del salario que la sigue pagando el Estado, y además se ahorran los aportes durante un tiempo. ¿Dónde se hace todo esto? Yo digo que es el hablando de memes y todo, digo, es el Tinder del trabajo, digamos, ¿no? Es para que los empleadores encuentren trabajadores y que los trabajadores encuentren empleadores que le den trabajo. Bueno, esto se hace en un portal, se llama portalempleo.gob.ar, portalempleo.gob.ar. En ese portalempleo.gob.ar se inscriben las personas, insisto, que se quieren capacitar y que quieren conseguir trabajo, y se inscriben los empleadores que están buscando trabajadores, trabajadoras, ¿no? Y ahí se hace el macheo, digamos, se hace el encuentro. No significa que se haga solamente virtual, digo, quiero decir, puede suceder que un chico, una chica, vaya a un lugar a buscar trabajo, que a lo mejor el empleador no sepa que tiene estos beneficios, se los transmite la persona que busca trabajo, y entonces, al inscribirse los dos en el sistema, bueno, van a saber cuáles son los beneficios que le corresponden. Y una cosa que no es menor. Rompimos en el ministerio esta cosa de que los programas de empleo eran para jóvenes nada más. Ahora los programas de empleo son hasta 64 años. ¿Sí? Hasta 64 años. O sea, es para toda la vida activa. Entonces, digo, porque muchas veces te pasaba. Y te decía, pero tengo 40, que ya soy viejo, no consigo trabajo. Bueno, entonces, no. Todos pueden acceder a los cursos, todos y todas pueden acceder a estos programas de empleo. Entonces, bueno, esto lo tiene el ministerio. Además, hay otros ministerios con los cuales nosotros también trabajamos en conjunto, que tienen, obviamente, también sus beneficios, digamos, ¿no? Por ejemplo, de lo que es hoy el Ministerio de Economía, que antes era el Ministerio de Producción. Digo también, hablando de subsidios, ¿no? Viste que hay sectores de la población que cree que los subsidios...
Mala palabra.
Claro, los subsidios son solamente para los sectores más vulnerables o...
¿no? Un regalo aparte.
Claro,
¿no?
Ese tipo de cosas y ese tipo de conceptos. Bueno, no, señora, señor. El Estado subsidia a industrias, subsidia a determinadas actividades económicas con créditos a tasa subsidiada, con aportes no reintegrables, uh-huh. digamos, ¿no? O sea, quiero decir, hay... mucho aporte del Estado para sostener también todo un sistema productivo. Que muchas veces esto no se dice, digamos, ¿no? Y parecería como que eso está bien, pero sí el Estado tiene salud pública, tiene educación pública, tiene un aporte económico a alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Bueno, eso es tirar la plata, regalar la plata y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Roberto Zuckerman, jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, le hemos exprimido hasta el último minuto. Bueno, casi podríamos hacer un podcast también sobre trabajo en general.
Sí.
Mal no nos vendría.
No.
Que hacer eso no significa trabajar.
No.
Que es algo que a nosotros no nos agrada del todo.
Claro.
Así como así, no te diría que nos agrada. Pero ¿quién te dice? Roberto, gracias por venir.
No, un placer. Muchísimas gracias a ustedes.
No hablamos de fútbol. Podríamos haber hablado un poquito de Central, ¿sos o no?
Sí, soy de Central.
Ah, ¿dudaste?
Sí. No, ¿ah? No dudé. No, para nada. No pasa por ahí. No, pasa porque, bueno, hablando de los acuerdos,
sí.
¿no? Me duele mucho se cumplió justo un mes del clásico, el último clásico
sí.
en Rosario, y a tres cuadras de mi casa mataron a una chica porque iba con la camiseta de Central después del clásico, ¿no?
Sí.
Y esas cosas, digo, pasó ahí, digo, ha pasado en otras canchas, ha pasado en Santa Fe acá con, uh-huh. con Colón y Unión Colón. Sí. Digo, vos fíjate esto, ¿no? Digo, vuelvo a la campaña. Massa dijo, quiero que vuelvan los visitantes. Uh-huh. ¿No? O sea, nos acostumbramos a que no pueda ir, digamos, un club de fútbol visitante y los hinchas a ver un partido. O sea, digo, uh-huh. tenemos que aflojar,
cuestión,
¿no? Parar la pelota y...
Yo la pensaba el otro día, esa va a ser una cuestión no solo de seguridad, va a ser una cuestión hasta cultural.
Sí, claro.
Porque hay una generación entera que no sabe lo que es ir de visitante y que a tu cancha vengan los visitantes. ¿Me
claro.
explico? Porque hace 10 años, si no más, 13, 12, 13 años, desde aquel asesinato del hincha de Lanús en La Plata. Entonces hay pibes y pibas que van a la cancha que no saben lo que es. Y hasta les resulta, viste, chocante eso. Entonces vamos a tener que laburar en eso.
Pero por eso digo, ¿no? Digo, pero tiene que ver con cuestiones de madurez.
Sí,
porque digo, lo que es... Tiene que ver, no es el fútbol.
No.
Digamos, esa es una expresión de la violencia, de esa violencia social que tenemos. Bueno, digo, tenemos que hacer un trabajo muy importante en ese sentido, porque digo, eso no nos puede pasar.
Uh-huh.
Porque, bueno, denota que, bueno, hay cuestiones que resolver. Y por las dudas lo digo, ya que no estamos en Rosario, por a lo mejor algunos lo saben, volviendo a estas cuestiones, los prejuicios, ¿no? Los sospechosos, digamos, de haber matado a esta chica, no son marginales.
Claro, no son, digamos, unos barras que se dedican a eso y salieron.
Son docentes, digamos, ¿no?
Claro.
Pobre los docentes, no es una cosa en contra de los docentes. Lo que quiero decir, para que quede claro, digo, porque está esta. ¿Qué pasó al principio? No. Seguro que eran los trapitos que están allá
claro.
en la esquina, digamos, ¿no? O sea, siempre agarrándosela con los sectores... No fueron los trapitos, digamos. Fueron dos personas que tenían trabajo registrado, o sea, dos personas que eran docentes. Entonces, digo, y lo digo porque es muy sintomático, porque no hay en cuestiones vinculadas al fútbol y la violencia y todo eso, es absolutamente transversal, digamos, ¿no? No son de sectores marginales, digamos, ¿no? Hay de sectores medios y de sectores altos que... hacen cualquier barbaridad vinculado a un... Mira, yo voy a la cancha y le tiran cosas a los jugadores desde la platea. bueno, se supone que el que va a la platea, digamos, tiene un poder adquisitivo mayor a otros que van a otros sectores. Digo, bueno, entonces digo, por eso digo, tenemos tanto para trabajar.
Yo creo que acá, mezclando fútbol, política, todo, y para darle un cierre, y es un mensaje de la radio pública, aparte, porque yo en este momento soy la radio pública, el balotaje se define con el fútbol para todos. El que diga, vuelve el fútbol para todos... aplanadora de votos. Y aparte ahí ya hay una buena parte de las personas que van a decir, capaz que a la cancha no voy, ya ahí ya disminuís un poquitito la
en cualquier
la
momento Milei te promete eso.
Eso está nada, a no, nada. No, eso imposible. Y que Paca Paca va a pasar a ser un canal de aire, no sé, viste, como que ya están al... gracias, Roberto,
no,
por venir a la
ustedes,
radio.
Es un placer.
10:27 de la mañana, nosotros seguimos hasta las 12 del mediodía. Ahora, un poquitito de música, Marcos Milesi, y ya la pausa.